nuestra amiga Gabriela Pesclevi se suma al aire en este preciso instante. Gaby, ¿cómo andás?
Bien, bien, bien. Gracias por el recibimiento afectuoso, cada vez más afectuoso, sí, que ¿no? me están haciendo. Sí, 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 sí. La verdad. Y viste, se construye un vínculo, uh-huh. una amistad. Es un poco así. Siempre es una construcción. Siempre es también. A veces lleva tiempo un entendimiento. Un entendimiento de las partes, a veces lleva tiempo. Yo lo que me lamento, de verdad se los digo, es no poder escuchar el programa, digamos. No puedo seguir el programa porque, viste, como yo me dedico al oficio de la lectura, la escritura y las conversaciones y el mundo de la docencia, y a un montón de cositas más que podríamos ponerle la carátula de la fuga. Es muy difícil, viste, si no, porque escuchar no escucho como telón de fondo.
Claro.
No escucho como telón de fondo, escucho a pleno cuando escucho. Uh-huh.
Gaby, cualquiera que esté enterado de la cantidad de libros y materiales a los cuales le dedicas tu tiempo a diario, imagina que no tenés tiempo para ninguna otra cosa, así que no te preocupes.
Que nos puedas
regalar tu voz a nosotros nos hace muy felices ya.
Pero bueno, está la posibilidad por ahí también ahora con esto de los podcasts, ¿viste? Uh-huh. Está la posibilidad de ir escuchando a otros que forman parte puntualmente del programa, que bueno, que van dándole. Estoy convencida de que me gustaría mucho el programa, digámoslo.
No sé, Gaby, vas a tener que hacer una evaluación, porque en una de esas
voy
no.
Voy a hacer un ejercicio un día y después les cuento. Vamos a ver si puedo hacerlo en el curso de este mes. Si lo puedo hacer en el curso de este mes.
Ahora nos vamos a sentir escuchados por Gaby Pesclevi, vamos a tener que hacer las cosas Pachi.
No, pará. No, por favor. Bueno, miren, varios libros, sí, pasaron por mis manos desde hace unos 10 días para acá. Bueno, pasaron tantas cosas, ¿no? Desde hace 10 días para acá. Uno de los libritos que tenía apilados aquí, pendientes, a decir verdad, lo leí en el curso de estas horas. Lo tenía pendiente porque era una conversación pendiente con mi hijo, Renzo, que tiene, bueno, recién 13, cumplió 13 años, hace poquito, y le habían asignado en la escuela la lectura de una novela corta que se llama Veladuras, de María Teresa Andrueto. Así que leí Veladuras, que era una novela que yo tenía pendiente de María Teresa Andrueto. Yo no la obra de Andrueto, puedo decirles que quizá he leído mucho de su trabajo en forma discontinua, es decir, un libro un año, un libro otro año, otro libro otro año. No reuní sus libros como una cifra total, digo, en el medio de una mesa y de un pensamiento, ¿no? Pero de todas formas había leído muchos otros trabajos de María Teresa Andrueto en otros momentos, y esta novela corta, podría decirles, no la había leído.
Estamos hablando de Veladuras.
Veladuras, uh-huh. María Teresa Andrueto, escritora argentina, cordobesa, ¿qué puedo? Si ustedes no la conocen, les voy a ir contando un poquito de ella. Es profesora de letras de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella se volvió una referenta, una persona muy, muy importante. También porque ella ganó el premio, un premio que es como el premio Nobel, pero digamos es el Andersen, ¿no? en el 2012. Y entonces su trabajo, que había estado orientado, muchísimo de su trabajo había estado orientado a la literatura juvenil, ¿sí? Ella había escrito muchísimas obras para chicos y para jóvenes en un momento de su vida. De hecho, yo la conozco en principio, en primer término, por esa razón. Uh-huh. Un librito que había leído hace mucho, estoy buscando una notita, que me había encantado, un libro del Quirquincho, una vieja editorial que adoro, que quise mucho, ¿qué es eso del rock? Como ensayista también hizo cosas, muchas. Una de las cosas que se conoció mucho en los últimos tiempos en el mundo de la docencia fue un ensayo que se llama Hacia una literatura sin adjetivos. Bueno, Andrueto entonces, todo, cuentos, novelas, ensayo, poesía. Un último libro que había leído de Andrueto es La poesía reunida, que es una linda edición del 2019, fue cofundadora de un espacio muy importante de estudio de la literatura juvenil, que es el CEDILIG. Y dentro de las novelas tengo una acá, como todavía estoy armando la biblioteca de casa desde que nos mudamos, uh-huh. encontré dos obras. Una es Lengua Madre, que es una novela que en su momento me había gustado mucho también por la incorporación de fotografías en el como parte de una trama de una historia, ¿no? Lengua Madre, siempre haciendo también evocaciones a otras escritoras. Es una escritora, Andrueto, que ha reivindicado muchísimas obras de mujeres, historias de mujeres. Tiene muy puesto el acento en personajes protagonistas mujeres. De hecho, en Veladuras tenemos una joven de 18 años que va a contar su historia, ¿no? Así que rapidito, digo porque por ahí se nos hizo un poco tarde para este momento de comentario libresco, pero rapidito les cuento que Veladuras se publicó en el 2005, que tengo la suerte de tener una edición cubana de Veladuras, se reeditó en Cuba por una editorial que se llama 21, y es el relato de una joven, entiendo que, no, eso no sé si lo dice la novela, no lo pesqué, pero es el relato de una chica que se llama Rosa, que tiene el nombre de la abuela paterna, hereda este nombre, y que cuenta la vida a una doctora, a una médica. Le está contando su historia a una doctora. Ahora les voy a... esta primera voz, ¿no? Esta primera voz de relato de una vida llena de orfandades, de dolor. Y bueno, es una novela realmente perturbadora, Veladuras. Es una novela muy, muy triste. Es tremendamente honda y triste. Voy a hacer algunas preguntas a la novela y a los escuchas en general, y sin ánimo de melancolizar el viernes, por lo contrario, ¿no? La melancolía
siempre... El día acompaña igual, si es para
melancolía. El día está revuelto, por supuesto. Miren, ¿saben cómo concibo a la melancolía? Siempre pariente de la alegría. Siempre es una pariente de la alegría, la melancolía. Y además, pariente de las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que nos puede enfermar? Pregunto a la novela y a los escuchas de Radio Futura. ¿Qué es lo que nos perturba y nos deja muchas veces inmovilizados? ¿Cómo relampaguea lo sucedido en esta novela, por supuesto? ¿Cómo regresa lo que pasó? ¿Cómo participa en la vida de una familia todos los demás, es decir, todo el entorno? ¿Cómo se repara lo insano? ¿Cómo se cuenta un suicidio? ¿Qué se hace con determinadas imágenes? Cri, 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 cri. ¿Que se ven y pueden participar, obviamente con un montón de cosas, del cambio total de una vida o de muchísimas vidas? quiero contarles que además en el costado de esta mesa tengo otra novela que voy a compartir apreciaciones de esta otra novela voy a compartir en una presentación que se va a hacer en lo breve, uh-huh. Que se llama Complejo de Dios, de Maximiliano Costagliola. Hablando a Maximiliano Costagliola de su novela, de la inminente novela que va a salir, la pregunta también ingresa para Veladuras, es cómo un hecho puede alterar, digamos, todo lo que sigue después. No sé si alguna vez lo dije, puedo llegar a ser recurrente con esto. Es decir, también le digo a Maxi, ¿qué pasa cuando todo se va a la mierda, no? Entonces, vuelvo a Veladuras, porque hay muchísimo de esto en Veladuras. Estoy hablándoles de una novela contada en una primera voz de una joven que habla con una doctora y le dice cómo llegó hasta donde llegó. ¿Dónde llegó? Llegó a Jujuy, siendo de Córdoba. Llegó a Jujuy porque además su familia paterna era jujeña, era de La Quebrada. Puntualmente no era de la capital, sino de un pueblo. Se desata en Veladuras, de alguna manera, como a esta chica que se separó abruptamente de su madre, siendo muy chica, que perdió a su padre, quien se suicida, y quien se separa de una hermana que tenía un poquito más chica, 2 años menor de ella, y también de una chica con la que había establecido una amistad que se llama Gregoria y que fue la amante de su padre y de alguna manera todo esto se desencadena en una tragedia familiar, ¿no? ¿Qué le pasa a Rosa? Rosa empieza a tener visiones a sus 14 años, 15, empieza a estar muy, muy apesadumbrada, a arrastrar unas imágenes de las que ella participó. Con anterioridad, una relación un poco tensa, difícil con una madre. Y me sigo preguntando cosas de la novela, ¿no? ¿Eso que pasa entre dos? Además sirve para todos los acontecimientos habidos y por haber de estos días. ¿Eso que pasa entre dos? ¿Cómo puede incidir en otros, en todos, en una comunidad? ¿Qué dice Veladuras de la fragilidad de una vida? En este caso, la de un padre. Y en este caso, la de una hija. Hay una cita inicial de un poeta que también me interesa. Me interesa Andrueto leyendo Horacio Castillo. Tengo que indagar un poquito más en eso.
Ay, que arranca con una pregunta también la cita.
Exacto. ¿Fui algo en alguna parte? Dímelo porque no tengo quien me lo diga, ¿no? Lo diga. ¿Cómo se porta una tradición en el cuerpo? ¿Cómo se lleva eso de antes a ahora? ¿Quién nos lega un paisaje? Ojo, eso también me interesa para una columna. Desplegar con un poquitito más de fervor, ¿qué entiende Gaby por el concepto de paisaje? Y en todo caso, ¿qué es un paisaje entonces, no? Una historia de remembranzas, de saberes, de saberes antiguos, porque las veladuras son unos saberes antiguos, ¿eh? Ojo, ahora voy a contarles un momento cómo se lleva la música de nuestros padres y abuelos en el cuerpo. Eso la novela lo tiene muy en claro. ¿Qué pasó con ese padre que de Jujuy se fue a Córdoba una vez y que terminó siendo portero de una escuela? consiguió un trabajo de portero, se casa con una cordobesa, que es la madre de esta chica, Rosa. Y este portero no lleva, quizá, no sé, esto es una nota al pie, re subjetiva, no lleva una vida que quiere llevar, ¿no? Está un poco, está fuera de su tierra este portero, ¿sí? Este portero, amante total de la música, del carnaval, de San Salvador, de Tumbaya, de la quena. De hecho, le fascinan las bagualas. Está un poco desencajado en Córdoba este padre. Y bueno, y ahí de alguna manera se encuentra con esta mujer, se casa con esta señora, y esta señora cordobesa tiene dos hijas, y Rosa es hija de este vínculo, ¿no? Pero ese padre tenía cosas en otro lugar, y ahí es donde ingresa Gregoria a la historia. Gregoria es una chica de la limpieza, una chica también de la quebrada, y bueno, se enamora del padre de Rosa. Y ahí viene toda una cosa muy espesa de la novela, formalmente llena de reiteraciones, de una cosa coloquial, laberíntica, densa, donde aparece con mucha fuerza el concepto de la culpa, una culpa que se bate duelo entre una madre y una hija, y después a dónde termina esa culpa en el cuerpo de Rosa. El otro día vi en Página 12 que, voy a decirles algo completamente distendido en este momento, irrumpo con una fuga distendida. Leí en Página los apellidos, digo porque le presta atención a Andrueto a lo que nombra, a los apellidos más célebres o famosos o populares de la Argentina. Y uno de los apellidos más populares de la Argentina, que estaba citado en esa estampita de Argentina con nombres, era Mamani. Bueno, el apellido de Rosa, de la protagonista, es Mamani, ¿sí? Que es un apellido, digamos, heredado de su padre, pero que en realidad su padre era hijo de una madre soltera, por lo tanto hereda el apellido de la abuela paterna, con la que cada vez se siente Rosa más cerca. Por eso se va de la provincia. Huye Rosa, se va, y la reciben unas hermanas en un convento, aterriza en un convento, y ese convento tiene una escuelita-taller, donde en esa escuelita-taller hacen, Rosa empieza a reparar santos, estampitas de santos, cuadros de santos u obras de santos, ¿sí? Y entonces, de alguna forma, retorna a algo que ella siente que está en la memoria de esa quebrada, que ella siente que tienen, los que tienen vergüenza a veces de mirar a los ojos, los modos de acá, ¿no? Los modos de acá, que son los modos donde aparecen las veladuras, los modos de provocar, producir falsos acabados, ¿en qué? En objetos que se quieren reparar y que pertenecen a la iconografía, al mundo de las religioso del norte, cristiano y profano a la vez, ¿no es cierto? Entonces las monjas le enseñan a reparar eso, y ella empieza a contarle a la doctora, que desde que empezó a meterse en ese tema de hacer arreglitos a los santos y de ponerles colores que ella desconocía, que existían unos pigmentos que llegó sin nada y que de golpe encontró una mesa donde estaba llena de pintura. Las únicas pinturas que ella conocía eran las que había tenido ahí en la escuela primaria, pero que la hermana Estela le enseñó muchísimo a manejar ungüentos, colores, sustancias, marcas, témperas, acrílicos, y empezó a hacer, es hermosa esa parte, es preciosa esa parte, cuando ella cuenta cómo es su oficio. Y cómo un oficio puede repararte la vida, cómo un oficio puede transformarse en la vida misma y cubrirlo todo, y de alguna manera eso soterrado que se tiene, también ponerle pátinas. Se cubre con lo que está debajo para igual verse. Hay como un sentido interesante de lo que podríamos llegar a entender por velar algo.
Casi te quedas.
Velar algo. Sería al revés. Sería verlo de otro modo. ¿Sí, Pachi? ¿Qué me querías decir?
No, que casi te quedas sin aliento ahí, Gaby.
No tanto. Es mucho más dramática la novela.
Bien.
No, es mucho más dramática. Realmente es muy densa. Me conmueve. Pero no. Estoy tratando de desdramatizarla, por lo contrario.
Ahí va.
Porque es muy, muy densa. Porque ella comienza a hablar con los muertos. Porque ella además conoció al doctor Freites antes, porque, cuando el santo está roto hay que repararlo, porque eso que se piensa a veces en una dirección va en otra, y a qué llamamos remedio, cómo podemos mirar hacia adelante, porque hay personas que hacen buenas cosas, porque hay que identificar que hay personas que hacen buenas cosas. Podemos identificar eso, no para, como dice Teresa, no vamos a poner adjetivos a la literatura, no, pero podemos identificar que hay personas que hacen buenas cosas y que otras no hacen un carajo, ¿no? Entonces, nada es de uno para siempre, porque así como componemos una frase, la descomponemos. Y cada cosa requiere su cuidado, ¿sí? Hacer que lo nuevo se vuelva viejo. En la historia, les digo, abundan repeticiones que son modos de alguna manera de Rosa afirmarse, de saber que eso que necesita, lo necesita volver a decir. Nos cuenta cómo comienza entonces a trabajar en este taller, otra vez, de otro modo. Nos cuenta cómo se separa de la madre. Y nos cuenta cómo de alguna manera se tuerce un destino, ¿sí? Se va para otro lado, al impensado, al que no tenías ni idea que iba a irse, ¿sí? Uh-huh. Esa es la novela, tengo muchas más cosas para contarles, hay un fragmento incluso para leer que es muy bonito.
¿Querés leer ese fragmento y le damos cierre? ¿Te parece bien, Gaby?
Como digan, bueno, con Dale. Mucho gusto. Con mucho gusto voy para la página, de esta edición, sería la página 15-16, la que me parece muy, 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 muy gustoso. Me gusta mucho la parte donde habla del oficio, ¿no? Uh-huh. Me gustan estos menesteres, porque se cubre lo que está debajo, pero igual se ve. Es lo que pasa con lo que está velado. Se ve mejor que cuando queda expuesto. Una vez que recompongo y acomodo lo que se ha deshecho, paso el pan de oro y luego cubro con betún. Se llama betún de Judea y es lo que me dan acá en San Salvador para que tape las imágenes. Y lo que es nuevo se vuelva viejo y se cubra lo que estaba roto. Cuando se seca, lo que he pintado lo subo bien para que quede apenas un poco, para que no se cubra por completo, porque es así como se ve mejor. Todo esto que he aprendido a hacer, estas veladuras, así es la técnica, veladuras, son nomás para que lo nuevo se vuelva viejo, como los ángeles de la capilla. No sé qué piensa usted, pero a mí me parece que es al revés de lo que pasa en la vida, donde el dolor que a uno le ha sucedido antes y antes de antes parece que naciera por primera vez. Un tiempo en que éramos felices yo estaba bien, tenía mis alegrías, me sentía sana. Pero después pasaron esas cosas que pasaron y murió mi padre y Gregorio se fue sin decir una palabra y empezaron las discusiones con mi madre. No fue cuando murió mi papá que me enfermé, sino más tarde, cuando pasó el tiempo y vinieron las heladas. Y yo empecé a darme cuenta de que él se había ido para siempre de nosotras, de nuestra vida. Y de que tampoco estaba Gregoria ni alegría en nuestra casa como lo había habido antes. Fue en aquel tiempo que empezó, que eso que me subía a la cabeza, esos malos pensamientos que me traían unas ganas grandes de morirme, ganas de no estar en ninguna parte, porque no tenía dónde ir o no quería, ni me gustaba vivir en nuestra casa, ni con mi hermana, ni con mi madre. Bueno, es un poco así, ¿no? Se permite decirlo a la doctora, le permite decir un montón de cosas, pero ella encuentra un lugar en ese sitio donde además de encontrarse con los santos, encuentra una motivación, una razón de ser y además se encuentra con un lugar, ¿no?
Gaby, gracias por acercarnos a estas puertas, ¿no?, que se abren en veladuras de María Teresa Andrueto a partir de este diálogo entre una persona y esta doctora, ¿no?
Bueno, no, gracias a ustedes y me encanta también haber hecho una columna. No tenía idea, absoluta idea de que iba a hablar de... Podría haber hablado... De hecho, estaba preparando una columna el día sábado para otra, para comentar otro libro. Pero bueno, esas cosas, ¿no? Y mi recomendación de la obra de María Teresa Andrueto también es esa obra resplandeciente, bella, que tiene como el caballo de Chuang Tzu, o el árbol de lilas, o la niña, el corazón y la casa, o Benjamín. Por ejemplo, esas son hermosas.
Te mandamos un abrazo fuerte, Gaby.
Cariños.